está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas, saludos, llegamos con nuestro cargamento de enigmas. Comienza, es tiempo de misterios y ahí comienza el viaje. Algo que ya iniciamos desde el estudio 208 de la Casa de la Radio, con saludos de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. Rosa Rodríguez en la locución y producción, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, y Miguel Blanco que os habla. Un placer compartir este tiempo del espacio en blanco que ya abrimos en nuestros programas especiales de verano. Y abrimos también nuestras redes sociales, queremos que os apuntéis, que compartáis con nosotros este tiempo. Blanco Radio en Facebook y en Twitter. Y si queréis mandar un email, espacioenblanco@rtve.es es nuestra dirección, con la bienvenida y los saludos para todos. Esta semana vamos con temas sorprendentes, ahí va un avance y ya estáis avisados, llegan con sorpresas.
El misterio se abre ante nosotros. Esta noche para descubrir secretos de un personaje que cambió la filosofía y la forma de ver el mundo en el siglo pasado. Según cuentan de su vida, anduvo en compañía de chamanes, consiguiendo convertir a toda una generación del planeta a nuevos paradigmas. Nos referimos a Carlos Castaneda y sus enseñanzas de Don Juan. Si nos acompañas esta noche, te ofreceremos la investigación más extensa y exhaustiva realizada acerca de la vida y la obra de Carlos Castaneda. Y trae muchas sorpresas, ya veréis. Y del mundo de los chamanes, viajaremos hacia el universo de otros seres que, según dicen, existen e influyen en nuestra vida. Nos referimos a Los Ángeles y esta noche se acercan al programa para traernos respuestas. Esta es la nueva hoja de ruta de nuestro viaje hacia el misterio y comprobarás que llega llena de descubrimientos.
Dicen que aquel que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla. Quizás esta noche andemos por esa serie de caminos. Ahí están los argumentos y sin perder más tiempo, nos vamos a descubrir chamanes y guerreros en un trabajo de investigación sin precedentes y que llega con muchas sorpresas. Carlos Castaneda es nuestro eje central.
Esta noche nos hemos propuesto conocer algo más de la vida del antropólogo más controvertido de la historia, Carlos Castaneda.
En los años 60, Carlos Castaneda rompió las ataduras de la antropología moderna. Él estudiaba los rituales mágicos de los americanos nativos y decía haberse convertido en chamán. Siendo adorado como el abuelo de una nueva era, Castaneda inspiró a una generación a salir en busca de iluminación espiritual, drogas y una realidad alternativa.
Cambió su vida y cambió la vida de miles, si no millones de personas de este planeta. De hecho, algunas de las mejores mentes de hoy día me han venido y me han dicho que no serían nada sin mi padre.
Pero mientras algunos pensaban que Castaneda era un pionero de la antropología, otros pensaban que abusaba de su poder.
A lo largo de los próximos minutos, nos lanzamos a conocer la historia desconocida de este ser que cambió nuestra existencia. Castaneda, su vida y su muerte fueron un misterio. Yo no puedo guiarte, decía, pero puedo ponerte frente a un abismo que pondrá a prueba todas tus facultades. De ti dependerá si te lanzas al vuelo o corres a esconderte en la seguridad de tus rutinas. Eso decía el mismo Castaneda, y nosotros nos lanzamos hacia el camino del descubrimiento.
Habíamos anunciado, vamos a hablar de un personaje controvertido que ha influido en muchas generaciones en este mundo nuestro, en el siglo pasado y en este siglo. Te gusta meterte en lío siempre, ¿verdad?
No es que me guste, pero es que no hay otra manera de hacer las cosas.
Te gusta meterte en líos. Manuel Carballal, buenas noches, ¿cómo estás?
Encantado de la vida. ¿Tú qué tal?
Bien, contento de que estemos aquí de nuevo. Estudiaste teología, criminología. Diriges desde hace mucho tiempo, 1992, wow, estaba leyendo una crítica aquí, El Ojo Crítico, que es la única publicación de habla hispana especializada en la investigación crítica de los fenómenos anómalos. Te has ido al lado oscuro, ahora eres más menos creyente que otra cosa, y te ha dado por hacer un trabajo tremendo. Yo creo que lo más exhaustivo que se ha hecho sobre Carlos Castaneda, que lo llamas La vida secreta de Carlos Castaneda, antropólogo, brujo, espía, profeta. ¿Por qué?
Pues la verdad es que empezó todo un poco aquí, contigo. En el año 93, tú no te acordarás, pero fuimos juntos a un congreso de espiritismo que se organizaba en Alicante, en Valencia, perdón, y yo allí conocí a Concha Labarta, que entonces era redactora de la revista Más Allá, y luego pasó a ser redactora jefe de Más Allá, y luego directora de Karma 7. En el año 95, cuando tú y yo volvimos de un viaje a Haití, en el que tú, en vez de traerte los souvenirs normales, pues te trajiste otra cosa y estuviste muy malito.
Bastante duro me traje, sí.
Estuviste 3 meses ahí entre la vida y la muerte en La Paz y me pediste que me ocupase yo del programa. Y entonces fue la primera vez que Concha Labarta fue a un medio de comunicación, a Espacio en Blanco, para hablar de su relación con Castaneda. Yo conocí a Castaneda a través de Concha. Y de una forma muy extraña, a través de dos de sus brujas, de Carol Tix, la mujer nahual, y de Caitlin Dyle, que se fijaron en mí y le dijeron a Concha que me hiciese unas cosas muy extrañas. Yo recibí los pases mágicos, hice la recapitulación y estuve siguiendo las enseñanzas de Castaneda. Tú y yo seguimos viajando por el mundo, conociendo otros chamanes, y digamos que yo nunca llegué a integrarme en el grupo cerrado de Castaneda. Pero Concha se murió, por desgracia, muy joven, con 40 y pocos años, en noviembre del 2007.
Nuestro homenaje para ella, nuestro recuerdo.
Este es un homenaje, además, para ella.
Absoluto para ella, sí.
Y unos meses después me envían un artículo para El Ojo Crítico, Kresovec, me manda un artículo sobre Castaneda, brutal, demoledor, terrible, ¿no? Un poco superficial, en mi opinión. Planteando ese artículo que todo era mentira y que, por lo tanto, mi amiga Concha había perdido los últimos años de su vida inútilmente. Y eso me cabreó. Entonces decidí que iba a averiguar la verdad, que iba a recomponer el puzzle Castaneda, que está compuesto por miles, miles de piezas, desperdigadas por los archivos del FBI, los archivos de la CIA, los archivos de la Iglesia, los archivos de UCLA, por sus los familiares que quedan vivos todavía desperdigados y sus amigos en Costa Rica, en Venezuela, en Perú, en México, en Estados Unidos. Y durante los últimos 5 años de mi vida, lo único que he hecho es buscar esas piezas y luego montar el puzzle. Y de repente ya todo tiene sentido.
Vamos a tratar de esta noche encontrar ese sentido con Manuel Carballal, analizando un poco la vida de Carlos Castaneda en un trabajo exhaustivo, porque ha hecho increíble. Yo creo que lo más profundo que se ha hecho, ¿no?, con un prólogo de Javier Sierra y un libro que te has autoeditado tú mismo.
Es que las cosas que digo de los editores probablemente les incomodarán un poco.
Vale, pues vamos a dejarlo ahí. Un poquito de música y entramos en ello. Empezamos por el principio. Hay mucha gente, sobre todo joven, que ya no sigue y sigue el mundo del misterio, Manuel, que no sabe quién es Carlos Castaneda. ¿Quién es o quién era Carlos Castaneda?
Creen que no lo saben, pero el eco cultural de Castaneda es demoledor. Demoledor por una razón muy sencilla. Castaneda publica su primer libro en 1968 en la Universidad de UCLA. Este es el primer libro de Castaneda, la primera edición. Es un libro muy chiquitito, con 140 páginas. Es un trabajo de clase, en realidad, que él presentó para una asignatura que se llamaba Antropología Californiana y que luego se engordó un poco con un apéndice para meterle 60 páginas más para que se pudiese publicar como libro universitario. Cuando sale este libro, es un momento clave en el que toda la revolución psicodélica de Timothy Leary, que durante años había planteado que a través del LSD podías llegar a la divinidad, a las experiencias místicas, con una simple pastilla. De repente, en 1967, se publican los primeros ensayos clínicos sobre el LSD. Hasta ese momento todo valía y el LSD se vendía por correo en Estados Unidos. Y justo cuando se publican los primeros trabajos en Science y en las revistas científicas, y se denuncian los primeros casos de suicidios de personas que han tenido un mal viaje, se han querido que volaban, se tiraban de un sexto piso, entre ellas la hija de un conocido presentador de la televisión americana, se prohíbe el LSD, el primer lugar además, el primero Ronald Reagan, que lo prohíbe, entonces era gobernador de California, se prohíbe en el estado de California, y desde el estado de California, desde Los Ángeles, justo en 1968, aparece un tío desconocido, un estudiante de antropología en la Universidad de UCLA, que se hacía llamar Carlos Castaneda.
Se hacía llamar.
Sí, bueno, no era su nombre. Ninguno de los nombres con los que conocemos a todos los personajes del mundo de Castaneda es real. Algunas, eso es lo que me ha complicado tanto la investigación, porque Florinda Donner, Thaisa Velar, Carol Tease, Kylie Dell, ninguno de los nombres es real. Algunas se lo cambiaban hasta 5 veces, legalmente.
Luego nos contarás por qué.
Con lo cual era todo muy complicado. Bueno, el caso es que Castaneda aparece a un tiro de piedra o a un vuelo de cuervo de Hollywood, en Los Ángeles, y todos los directores de cine, músicos, todos los famosos que hoy admiramos como nuestros ídolos y que eran unos jóvenes en los años 60 y 70, crecieron con Castaneda. Por esa razón, casos como el de George Lucas, por ejemplo, el director de la saga Star Wars, de la Guerra de las Galaxias, él antes de estudiar cine estudió antropología, y claro, se leyó los libros de Castaneda. Y a lo largo de toda la saga Star Wars, todos esos diálogos del maestro Yoda con Luke Skywalker son Don Juan y Castaneda. Aparece el eco de Castaneda en montones de series.
Pero antes de que me digas eco, ¿era americano? ¿Se sabe si era norteamericano, mejor dicho?
Era americano, pero no norteamericano. Era del sur, de Latinoamérica.
¿Costarricense o más abajo?
No. Aquí tengo, mira, esta es...
Porque eso sí que es una cosa nueva, ¿no?, esa noticia.
Esta es su partida de bautismo, que fue una aventura conseguirla en su pueblo natal. También tengo el registro de la partida de nacimiento.
Y déjame que diga que este libro está basado en un montón de investigaciones que tú has hecho acudiendo a las fuentes, no contando las leyendas que se cuentan en las redes y que van pasando de boca en boca y se van creciendo.
Estos son los hechos. Carlos Castaneda nació como Carlos César Salvador Arana Castañeda, este era su nombre real. Él nació el 25 de diciembre de 1925, aunque siempre se quitaba 10 añitos, y esto es importante por todo lo que ocurrió después. Nació en una ciudad del norte de Perú que se llama Cajamarca, que tiene una gran historia, porque allí es donde Pizarro, se produjo la famosa traición de Pizarro, Atahualpa. Es un lugar A mí me recuerda un poco a Galicia, porque he investigado muchísimo la brujería en Cajamarca y tiene un pensamiento mágico que está a flor de piel en la población. O sea, es un lugar estupendo para que nazca un brujo como Castaneda.
Vale, vamos a escuchar si te parece la voz de Castaneda. Yo creo que es una charla que está dando en la Universidad de UCLA. Él va a Estados Unidos, va a estudiar antropología, ¿no? Por
vamos
dar unos cuantos datos.
Vamos muy deprisa, sí. Él estudia primero en la escuela pública 91 de Cajamarca, con 8 añitos entra allí. Él era hijo único, aunque unos años después se va a vivir con ellos, con su padre, que también se llamaba Carlos César Arana, y con su madre, que se llamaba Susana Novoa. Va a vivir una chica que es su último familiar vivo, una mujer encantadora, Lucy Chávez, que es la hermana de Castaneda y que para mí ha sido una fuente de información brutal, porque es el único familiar que queda vivo.
¿Hermana de sangre?
Hermana, sí, bueno, en realidad era prima hermana, pero bien, creció como una hermana.
Vale.
Él estudia primero en la 91, luego pasa al Colegio San Román. Ahí he localizado algunos compañeros de colegio de él, entre ellos Armando Vélez, que es el único personaje que aparece en todos los libros de Castaneda, los 13 libros de Castaneda, el único que aparece con su nombre real, porque era su mejor amigo de la infancia. Y también don Armando So Vélez, el niño Vélez, me dio una información muy interesante, y fotografías de la infancia, de él, del colegio, y documentos y demás, las notas del colegio, que siempre era muy mal estudiante. Pero en el año 44, Castaneda se va él solo. Su madre ya estaba enferma, Susana estaba enferma, y él se va a estudiar a la Escuela de Bellas Artes de Lima, porque él era muy bueno con la escultura y con la pintura. Él estudia en Lima, allí tuve la inmensa suerte de localizar a Víctor Delfín, que es uno de los artistas más reputados de Perú actualmente, él tiene ya 92 años, fue compañero de pupitre de Castaneda, fue compañero en la Escuela de Bellas Artes, pero la suerte que tuve es que, como era muy bueno y destacó muy pronto y se convirtió en una celebridad en Perú, le ofrecieron la dirección de la Escuela de Bellas Artes. Y cuando años después Castaneda se convierte en un personaje mundialmente famoso, él regresa ya como director a la escuela y recupera las notas escolares. Por eso yo tengo también las notas escolares que me facilitó Víctor Delfín de la Escuela de Arte. Y él está en Lima hasta el año, bueno, en el año 46-47, su familia se reúne con él en Lima. Él, en esos primeros años en Lima, se nota un poco en las calificaciones escolares, vive un poco la vida loca. Claro, es un chico que llega de provincias a la capital, que está solo, te puedes imaginar, ¿no? Con sangre efervescente. Y ahí comete su primer gran error.
¿Cuál?
Que es que deja embarazada a una chica, su primera mujer. Él se casó 4 veces y tiene una única hija biológica, a la que con la que prácticamente no tuvo relación.
¿Mujer peruana también?
Ella era peruana de ascendencia china, Georgina Lu Corso se llama. Y él, en el año 51, su madre muere en diciembre del 50, de hecho se trasladan a Lima porque ya no podía aguantar el clima, la humedad de Cajamarca, pero fallece. Y en el año 51 él toma un barco, cuando se entera de que Gina Lu está embarazada, y sale desde el puerto de El Dorado, en Lima, con destino al puerto de San Francisco, en Estados Unidos.
Pues vamos a ir poco a poco. Se escapa de la paternidad, llega a California, ¿no?
Bueno, primero llega a San Francisco.
¿San Francisco?
Tarda un par de años en establecerse en Los Ángeles. Y claro, puedes entender, Castaneda era un tipo muy pequeñito, yo lo conocí en el año 94, medía 1,58 m. Su hermana, claro, cuando yo le preguntaba por Carlos, en la conversación es muy simpático, porque yo le preguntaba por Carlos y ella me hablaba de César, porque él nunca se llamó Carlos hasta que estuvo en Estados Unidos. Él era Cesitar el Negro, y le llamaban el Negro porque tenía la tez muy oscura. De hecho, en las fotos de la infancia, de niño... Mira, aquí tengo una con su primera mujer, con Gina Lu, la madre de su hija.
A ver.
Se ve que a él lo que le encantaba era ese estilo americano que tenía ella, porque él desde siempre me decía a su familia que estaba enamorado de los Estados Unidos y del inglés. Bueno, el caso es que imagínate un inmigrante peruano en el Estados Unidos de los años 50,
sí,
y buscándose la vida. Todos esos trabajos que luego nos contó que había hecho como parte de su lucha contra la importancia personal... En realidad los hizo antes. Trabajó de taxista, de cocinero, vendiendo enciclopedias a domicilio, en tiendas de mujeres, cualquier pequeño trabajo que le salía. Y en el año 52-53, conoce a un tipo que para mí también ha sido una mina de información, Oscar Rubio, en Los Ángeles. Él se traslada a Los Ángeles y empieza a estudiar primero. Hace unos cursos de poesía en un colegio de Los Ángeles y de periodismo. Pero él finalmente se matricula en psicología, que es lo que a él le interesaba, la psicología. Eso es muy interesante. Y coincide en una piscina que había delante del campus con este personaje, con Oscar Rubio. Se caen muy bien porque Castaneda era un tío extraordinariamente encantador. Era muy extrovertido, un tío muy interesante. Y Oscar Rubio, que entonces vivía con otro personaje costarricense que se convertiría en el mejor amigo de Castaneda hasta su muerte, Byron DeFore, le proponen que se vaya a vivir con ellos. Ellos dos, Oscar y Byron, compartían piso y Castaneda se va a vivir con ellos. Y ellos tres comparten piso durante varios años en Los Ángeles. Claro, para mí poder acceder a Oscar Rubio, poder entrevistarle y a la familia de Byron DeFore, porque Byron murió en el 2014... Yo ya estaba con la investigación y no conseguí llegar a él a tiempo, ¿no? Pero sí llegué a Oscar Rubio. Entonces también he podido reconstruir todos esos primeros años de Castaneda en los Estados Unidos.
Vale, va a la universidad y esta es su voz.
Of the University of California Press. And I have here today Carlos Castaneda, the author of Teachings of Don Juan.
Okay, maybe you would like to ask me something that you want to know.
Y se ha dado de Carlos Castaneda en la universidad, en UCLA, estudia mal estudiante, me decías que era, ¿no?
Siempre fue mal estudiante. De hecho, de UCLA lo echaron, pero antes de entrar en UCLA, como te decía, estudiaba psicología hasta que se produce una anécdota muy curiosa, y es que su profesor de psicología un día le suelta, así sin anestesia, que a dónde se cree, que quién se cree que va a ir a la consulta de un psicólogo con ese aspecto, refiriéndose a su estatura y al color de su piel. Y aquello fue uno de los, probablemente, de los dos grandes golpes que sufrió Castaneda. El otro fue con Timothy Leary, cuando lo conoció. Y aquello lo destruyó, ¿no? Lo derrumbó. Cuando regresa al apartamento, Byron recoge un poco sus pedazos. Le consigue trabajo en un despacho de un psicólogo. Él comenta por encima esta historia en El lado oscuro del infinito, uno de sus últimos libros, pero ahora ya sé quién era el médico, dónde fue, y ya tengo todos los detalles, ¿no? Y entonces decide dejar psicología después de aquella amarga experiencia y se matricula en antropología en UCLA. Se traslada a UCLA y en UCLA, bueno, yo estaba hablando con UCLA de cuándo se matriculó, cómo. Y en aquel momento la antropología era una disciplina muy frágil, muy nueva, apenas había 500 alumnos matriculados en antropología en UCLA, y comienza a llevar al ámbito académico lo que siempre le había apasionado, que es el mundo de lo paranormal y de lo sobrenatural. Antes de llegar a UCLA, antes de estudiar antropología, ya había conocido a Yogananda, ya había conocido, había practicado temas de parapsicología, la hipnosis, el detalle de la hipnosis. Fíjate que es algo que, cuando yo leía sus libros una y otra vez, yo creo que me he leído los 13 libros 5 o 6 veces, de repente hay cosas que te llaman la atención, ¿no? Que no puedes racionalizar, y es, por ejemplo, cuando Castaneda una y otra vez utiliza la palabra mesmérico. Mesmérico no es una palabra habitual que uses frecuentemente en el castellano.
De mesmer, ¿no?
De mesmer, claro. Entonces ahí me saltaron las chispas, ¿no? Mesmérico. Pues esto viene por Franz Anton Mesmer, el fundador del magnetismo, de la hipnosis. Entonces, cuando ya empecé a reconstruir su biografía, descubrí que su hermano, su primo hermano, el doctor Cuevita, profesor de la Universidad de Cajamarca, fue el introductor de la hipnosis en el norte de Perú, en Cajamarca. Y él de pequeño, bueno, a él le gustaba mucho lo de la hipnosis, y con sus amigos quedaban con las chicas, con las estudiantes, siempre había muchas chicas. Era un enorme seductor, tuvo montones de relaciones y esa era una de sus grandes bazas. Y hacían experimentos de hipnosis, de telepatía, etcétera.
Empieza una época en la que se convierte en un tipo curioso y estos le hacen incluso alguna alusión. Son los Eagles. Músicos que de alguna manera él empieza a influir sobre muchas cosas, ¿no? Sobre músicos. Tenemos luego a otro súper importante. Y los Eagles dicen que, bueno, Águila tiene algo que ver con lo que él contaba, ¿no? Claro. Y hablan de Castaneda.
El águila es la clave de su oferta espiritual. El Don del Águila es uno de sus libros fundamentales. Lo sigue buscando en los archivos. Cuando rastreaba el eco cultural de Castaneda, me encontré con una entrevista que conceden en octubre del 75, cuando vienen a España. La reproduzco, porque si yo lo cuento no se lo cree nadie. Es que los Eagles, los autores de Hotel California y otros éxitos, no dicen que les gusta Castaneda. Dicen que todas sus letras están basadas en los textos de Castaneda, que todos ellos son seguidores de Castaneda.
Este otro personaje he leído en tu libro que decía que había habido dos personajes importantes, Jesucristo y después Carlos Castaneda. Bueno, y seguramente el tercero sería el John Lennon, o el segundo, pero por ahí andaría.
Sí, hay incluso una entrevista que él concede a la revista Penthouse 3 meses antes de que le maten, donde espontáneamente, sin que le pregunten por Castaneda, espontáneamente él compara a Yoko Ono con su Don Juan Matus particular. Don Juan Matus era el maestro de Castaneda, el que lo hizo célebre, ¿no? Pero es que no te puedes imaginar, antes te decía, todo Oliver Stone llama a su productora Ixtlán por el tercer libro de Castaneda. J.J. Abrams, o sea, todos los directores de cine, todas las series de televisión, incluso hoy en el siglo XXI, si tú te fijas, y claro, yo ahora me he fijado y hago una lista muy extensa, en series como Perdidos, en series como True Detective, en series como Fringe, en series como Expediente X, Los Simpson dedicaron un capítulo, incluso un monográfico.
¿Me dejas que ponga un corte de...?
Claro, por favor.
Un corte de una película, porque también hasta el cine llegó esa influencia. Todo esto para centrar que eso, un personaje súper
influyente, inspirador,
esa sería la palabra, en muchos campos de la sociedad, culturales y de todo tipo. Escuchar este avance de la película.
La defensa llama a la doctora Sadira Adani.
Actualmente soy profesora de antropología y psiquiatría en la Universidad de Northwestern.
¿Dónde estudió, doctora?
En Yale y luego en Cambridge.
¿Y cuál es concretamente su especialidad?
Estudio las experiencias espirituales de personas de diferentes culturas y los cambios fisiológicos y psicológicos que tienen lugar durante estas experiencias.
Podría decirse que está especializada en el estudio científico de la posesión.
Sí. En mis investigaciones he visto a muchas personas que dicen haber sido invadidas por un ente del reino sobrenatural.
¿Por qué cree que Emily fue invadida? ¿Por qué sufrió esta posesión sobrenatural?
Basándome en mi análisis de su historial, yo pienso que Emily Rose era hipersensible, una persona fuertemente conectada a lo que Carlos Castaneda llamó una realidad aparte.
Ahí estaba la influencia también en esa película, El exorcismo de Emily Rose, sale Carlos Castaneda. Insisto, lo que decía John Lennon era tan importante como Jesucristo, que había creado un movimiento cultural, una religión y mucho más todavía, y una filosofía.
Él, en un momento, nos pegamos un salto muy grande, pero él en un momento determinado, sobre todo después del cuarto libro, deja de ser un antropólogo simplemente para convertirse en un profeta. En un profeta de un nuevo sistema de pensamiento, el neonahualismo tolteca, que hoy por hoy siguen millones de personas en todo el mundo. No te imaginas la cantidad de seguidores que tiene, porque a medida que sus libros... Él vendió 27 millones de libros en 17 idiomas, más las copias piratas. Y cuando tú buscas en buscadores rusos, alemanes, chinos, árabes... En Rusia, sobre todo en Rusia, hay montones de cosas que te podría contar de Castaneda en Rusia, muy curioso. Tiene una legión de seguidores, ¿no? Es porque es tan seductor. Yo lo defino como un pintor de palabras, porque Castaneda sabía pintar con las palabras. No importa cuántas veces leas sus libros, siempre son igual de seductores y de fantásticos los conceptos que él explora: el punto de encaje, el ensueño, los acechadores, los seres inorgánicos, los voladores, los aliados. Es tremendamente seductor cómo relata las cosas.
Vamos, si te parece, a dar un saltito, una segunda parte en la que vamos a entrar en la obra de Carlos Castaneda con toda esa cantidad de libros que tanto han influido. Tras esa introducción nos vamos.
Sigamos descubriendo más detalles de la vida de Castaneda. Centremos ahora nuestra atención en sus enseñanzas y en la personalidad de Don Juan, el brujo yaqui que le ayudó en ello.
fue en Nogales, una pequeña ciudad fronteriza mexicana, donde Carlos encontró al americano nativo que iba a cambiar su vida para siempre. Don Juan Matus fue chamán de una tribu mexicana llamada los Yaqui, que vivía retirado. Carlos había recibido la información de que Don Juan poseía una gran sabiduría y sería el objeto perfecto para sus estudios. Pero no fue un encuentro fácil.
No creo que cuando lo encontró por primera vez entendiera la importancia del encuentro, y estoy seguro que tampoco Don Juan lo sabía. Parecía haber visto a través de mí, y mientras yo seguía chapurreando, él me miró y movía la cabeza lentamente, pero no dijo nada. Por fin, después de un tiempo que parecía larguísimo, Don Juan se levantó. Había llegado su autobús. Dijo adiós y salió de la terminal.
Castaneda describe que se encontraba muy conmovido y se enfadó de alguna manera. Él sabía que tenía que volver a encontrar a esa persona. Fue un momento decisivo porque cambió su vida.
Tratemos de conocer quién era este brujo, este maestro conocido como Don Juan.
Espacio en blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. El misterio continúa.
Tenías razón, Scully.
¿Sobre qué?
Lo que ha pasado aquí es resultado de la medicación, pero no de la que suministraba el médico.
Mulder, las setas no son un medicamento. Están deliciosas, pero no despiertan a los muertos.
Los chamanes las usan hace siglos para subir al mundo de los espíritus.
Me parece que has leído demasiado a Carlos Castaneda.
De acuerdo, pregúntale a cualquier antropólogo.
Lo sé, cuando el chamán se intoxica tiene sueños o alucinaciones que más tarde interpreta. No creo que haya nada de magia en eso.
Ahí está esa serie que tanto te gusta o te gustaba, Expediente X, y también la influencia de Carlos Castaneda. Vamos con su obra, si te parece. Empieza a escribir libros. Don Juan, las enseñanzas de Don Juan es el primero. ¿Quién era este personaje? Bueno, no quiero sacar conclusiones todavía. Un brujo yaqui era, un guerrero yaqui.
Él tenía una asignatura, cuando estudiaba antropología, había una asignatura que impartía Clement Meighan, que fue su gran valedor en UCLA. Y un día Meighan, en la clase de antropología californiana, le dice a toda la clase que quien presente un trabajo, el alumno que presente un trabajo entrevistando a un indio nativo, o sea, que salga a la calle y al mundo y busque un informador, tendrá un sobresaliente, tendrá una buena nota en ese semestre, ¿no? De toda la clase, solamente tres presentaron el trabajo. Uno no se molestó mucho, entrevistó a un indio que trabajaba en el campus. Otro, que supongo que tenía un rancho y tenía un mapache, un arapajo empleado allí, pues le hizo unas cuantas preguntas. Pero el único que llegó con una obra maestra fantástica fue Carlos Castaneda.
¿Dónde fue? No te quiero cortar.
Ahora ya lo sé, antes no lo sabía, ahora ya lo sé, fue en una reserva india. Pero cuando ve ese trabajo, Meighan queda absolutamente fascinado y rendido a los pies de Castaneda, y le dice que ese trabajo merece mucho más que ser una simple redacción de clase, que tiene que ampliarlo para convertirse en esto, en su primer libro, Las enseñanzas de Don Juan. Y ahí empieza un peregrinaje de varios años en que él tiene que pelear con varios problemas familiares, porque él, en esa fecha, en 1960... este es el registro de su segundo matrimonio. En su segundo matrimonio, donde todavía aparece con el nombre Carlos Arana Castaneda, se casa con Margaret Evelyn Runyam el 27 de enero de 1960, una chica americana. En México se cruzan la frontera, se casa con ella, y gracias a ella también podemos recomponer esa segunda parte de los primeros años de Castaneda en Estados Unidos. Pero el matrimonio fracasa, aunque siguen manteniendo la relación mucho tiempo, porque Castaneda, este es un tema un poco delicado, le pide un hijo por encargo, porque él se había hecho una vasectomía después de haber dejado embarazada a Gina Lucorso y que naciese Rosarito, Charito, que ahora vive en Suiza. Él se hace una vasectomía, pero ya en Estados Unidos él quiere tener un hijo. Y ahí hay una historia que trascendió solo cuando Castaneda muere y se produce el juicio por la herencia. Durante el juicio salieron muchas informaciones que no conocíamos, en el año 98. Y ella se queda embarazada con un amigo común,
Al que le piden que le embarace para que sea su hijo.
Exactamente. Vale, y ahí nace Carlton Jeremy Castaneda, que supuestamente pasó a la historia como el hijo de Castaneda, pero no es hijo biológico. Ya. La hija biológica es Charito. Entonces él va simultaneando pequeños trabajos para ayudar en la manutención de Carlton. Sigue sus investigaciones porque él realmente, lo que dicen muchos críticos de que todo es mentira, que él se lo inventó todo, para nada. Castaneda tuvo un montón de informadores. Yo ahora por fin puedo poner nombre y fotos a don Juan, a don Genaro, a doña Soledad, a la gorda, ya sé quién es cada uno de ellos, dónde los conoció y cómo. Y él va simultaneando investigaciones mientras va trabajando en su libro, en el primer libro. Hay un momento incluso en el año 65 en que tira la toalla porque sigue percibiendo el racismo y la marginación con que le tratan los norteamericanos por ser un inmigrante latino pequeñito y de tez morena, y deja UCLA, abandona la universidad. Y de hecho tiene que pedir posteriormente un trato preferente para poder presentarse a los exámenes cuando se publica el libro y terminar la diplomatura y después la licenciatura.
Vale, te me vas por la rama.
Y se aparece el primer libro. Vale. Cuando aparecen las enseñanzas de don Juan, es, como te decía, en un momento fundamental, en ese lapso en que se ha descubierto que el LSD no era la panacea y tenía efectos secundarios. Todos los jóvenes que ya se habían enganchado al LSD de repente se quedan sin una manera de acceder a la divinidad cómodamente. Y entonces aparece este tipo con un libro avalado por la universidad, editado en tapa dura por la Universidad de UCLA, diciendo que hay otro camino, que hay unas plantas de poder, unas sustancias muy desconocidas en aquel momento, como la datura, el peyote, etcétera, que pueden ser ese mismo pasaporte, y que él lo ha experimentado con un brujo, un anciano brujo yaqui llamado don Juan.
Vale, ¿dónde o quién era este personaje, don Juan? ¿Y dónde lo conoce? ¿Guerrero Yaqui, México, en dónde?
Oficialmente, o sea, primero está la versión oficial, la historia oficial, y luego la verdad.
Luego sacamos, bueno, la verdad. Luego
vale. Sí, la verdad histórica, vamos.
Luego sacamos conclusiones.
La verdad histórica. Pues él, lo que cuenta en el libro es que él, para hacer este trabajo para Megan, él decide especializarse en las plantas de poder, hacer un trabajo sobre botánica chamánica, digamos, ¿no? Tiene un amigo al que tarda varios libros en ponerle nombre, porque cuando tú lees toda la obra de Castaneda cronológicamente, te das cuenta de que cómo en los libros sucesivos va tapando lagunas que habían quedado en los anteriores, ¿no? Entonces, hoy sabemos que se llama Bill porque aparece en el quinto o sexto libro con ese nombre, pero en el primer momento él solo dice que era un compañero de UCLA, que en verano de 1960, en una estación de autobús, en la frontera entre Estados Unidos y México, le señala a un anciano de cabello blanco, de nariz aguileña, de aspecto venerable, diciéndole que ese es un gran chamán, que es un gran brujo, que es un yaqui, y que, bueno, pues que podía ser su informador principal. Castaneda cuenta que tiene un primer contacto con don Juan, diciéndole que él es un estudiante de la universidad, que es una persona muy seria, que sabe mucho sobre el peyote y que le interesaría intercambiar conocimientos con él. Y lo que cuenta Castaneda es que don Juan, sin dignarse a contestar, le mira de arriba abajo como diciendo: muchacho, ¿a dónde vas? Se da la vuelta y se marcha. Sí. Y lo que en el párrafo siguiente soluciona con una sola frase, con una simple frase, lo que a miles de investigadores, de antropólogos, de periodistas, de etnólogos buscaron por todos lados. Buscar a don Juan, ¿no? Identificar a don Juan. Él simplemente dice: después de ese desencuentro, me propuse averiguar dónde vivía don Juan y lo localicé y fui a visitarlo. Como si fuera tan fácil. Entonces, a partir de ahí, comienzan sus enseñanzas en 1960. Los primeros libros, los primeros tres libros, están construidos como un diario. Él encabeza cada capítulo con la fecha en la que supuestamente se producen las enseñanzas. Explica también que, como no le dejaba tomar notas, él las tomaba clandestinamente, utilizaba un rompevientos, un abrigo con unos bolsillos muy grandes, y ahí iba garabateando las notas. Tú sabes que me conoces en los viajes, yo soy un anotador compulsivo, yo tengo todo anotado, soy un enfermo del dato. Y a mí me admiraba que fuese capaz de transcribir todos esos diálogos, que son muy extensos, sin mirar siquiera, ¿no? Pero también menciona en el segundo libro, en una realidad aparte, menciona una grabadora, que en una ocasión, por lo menos en una ocasión la menciona él en uno de sus libros, llevaba una grabadora que colgada del hombro parecía una cámara fotográfica, o sea que supuestamente hay cintas. Bueno, su aprendizaje concluye, y esto es fundamental, concluye en las enseñanzas de Don Juan. Él asegura que en el año 65 tiene lugar las últimas entrevistas con Don Juan. Él hasta en cuatro ocasiones al final del libro insiste en que se acabó, en que ya concluye el aprendizaje, porque él jamás estaría capacitado para seguir un adiestramiento tan estricto. Y las enseñanzas de Don Juan es un libro cerrado, que tendría que acabarse ahí, tendría que haber terminado aquí. Pero entonces apareció Michael Korda.
Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional.
Dos preguntas. ¿Existió o no existió Don Juan?
Existió Don Juan, pero no se llamaba Don Juan. Vale. Cosa que tampoco descubrimos nada, porque el mismo Don Juan en varias ocasiones le dice que nunca debe revelar su nombre.
Vale, luego sacaremos conclusiones. Llega Michael este, que ¿quién era?
Michael Korda era un agente literario de la editorial Simon & Schuster, que es como la editorial Planeta en Estados Unidos, ¿no? Y cuando en el año 68 se publica Las enseñanzas de Don Juan, arrasa primero en el campus, arrasa después en Los Ángeles, y Michael Korda en aquel momento, en verano del 68, había viajado a Los Ángeles para reunirse con Harold Robbins y con Irving Wallace. Irving Wallace es una pieza clave, fundamental en la historia de Castaneda. Tanto Robbins como Irving Wallace eran bestsellers en Estados Unidos, vendían millones de libros, todos sus libros están traducidos al español. Y en el caso de Irving Wallace, además, tuvo una relación fundamental con Castaneda. Y en ese viaje a Los Ángeles, lo que hacía Korda era ir por las librerías preguntando qué es lo que se está vendiendo, porque él era un cazatalentos, buscaba nuevos autores para su editorial, que repito que es una de las más importantes de Estados Unidos. Y en aquel viaje, cada vez que llegaba a una librería, él publicó no hace mucho su autobiografía, donde cuenta su historia con Castaneda. En todas le decían que lo que se estaba vendiendo era un libro de un estudiante de UCLA que se llamaba Las enseñanzas de Don Juan. Él comenta que intentó comprar un libro y que era imposible, pues estaban agotados. La edición de UCLA se agotó enseguida. Y al final consiguió que uno de los libreros le prestase un ejemplar, se lo leyó en el hotel en una noche de una tacada y se dio cuenta de que aquello era oro puro editorial. Lo resumo mucho, consiguió comprar los derechos a UCLA para sacar en una editorial ya comercial en todo el país con gran distribución Las enseñanzas de Don Juan, y a partir de ese momento y durante 10 años no bajaba de las listas de los más vendidos. Fueron millones y millones y millones de dólares los que generaron los primeros libros. Y entonces ocurrió algo muy curioso. Se publica el primer libro, lógicamente lo peta, y no es difícil, los que hemos tenido conversaciones similares con editores, imaginaros la conversación. Hombre, Castaneda, esto no se puede quedar así. O sea, tiene que haber una segunda parte. Claro. Ahí has vendido no sé cuántos millones de libros, hay que hacer una continuación. Y entonces se publica una realidad aparte, que es la continuación, Nuevas enseñanzas de Don Juan, se subtitula, que de nuevo vuelve a ser un libro cerrado. Termina el segundo libro, cambian muchas cosas, por supuesto, en la vida de Castaneda, que de ser un pobre buscavidas pasa a convertirse a ser millonario y famoso. En aquel momento sí se grababa, hay fotografías, hay grabaciones, o sea, todo el tema de borrar la historia personal. Acabamos de escuchar una conferencia suya en UCLA, sí. Hay programas de radio grabados con su voz. Y hace el segundo libro. Pero Castaneda, lo que él quería ser, en realidad, era profesor. Él quería siempre, en las cartas, la correspondencia con su segunda esposa, con Margaret Runyan, es deliciosa, porque ves las verdaderas necesidades de Castaneda, ¿no? Él lo que quería, le dice una de las cartas, era conseguir un doctor delante de su nombre, porque así se iba a sentir respetado. Entonces, el tercer libro, Viaja y Tlán, que es una obra maestra, es el que tanto impresionó a Oliver Stone, como para llamarle a su productora, el tercer libro no es un libro, es su tesis doctoral. Su tesis doctoral está todavía hoy archivada en el Departamento de Tesis de la Universidad de UCLA, pero hay que buscarla, si alguien lo intenta, con el título de La brujería, una descripción del mundo. Claro, ante el éxito del segundo libro, tampoco es difícil imaginarse a... El segundo libro termina igual, hasta aquí llegó mi aprendizaje, se acabó. Y en el tercer libro, no es difícil imaginarse a Michael Korda sentado con Castaneda, llevándole la mano sobre el hombro y diciéndole...
Hay que seguir.
Si ya tienes escrita la tesis, ¿qué más te da? Si total la tienes escrita, la tienes que defender para conseguir tu licenciatura, tu doctorado en antropología, pues la publicamos como libro, le llamamos Viaja a Itlán, y todos contentos. Y entonces se publica el tercer libro. Y ocurre una cosa, que es lo que tengo aquí. Estaban tan convencidos de que se acababa la saga, que sacaron las obras completas en un pack encartado. Sacan los tres libros encartados, las obras completas de Carlos Castaneda en un encajetado de madera, como final de la saga, pero es que el tío seguía vendiendo y seguía. Y entonces ocurre algo muy importante, que luego que llegan las traducciones al español, porque hasta ahora en todo momento estamos hablando de las obras en inglés, porque en México tenían mucho miedo de traducir las obras de Castaneda, porque en cuanto apareció el primer libro, miles de jóvenes se tiraban a cruzar la frontera buscando a Don Juan o a alguien que les diese peyote o datura para convertirse en cuervo y viajar al otro mundo, ¿no? Se publica un cuarto libro. En el cuarto libro vuelven a hacer una edición encajetada, como que ya se acabó, esta vez de verdad. Más aún, Castaneda mata a Don Juan. En 1973, Castaneda publica que Don Juan, ese año, en una prueba de fe en la que él tiene, y esto es fundamental, esta historia es terrible, la historia del salto en el abismo, él asegura que su aprendizaje termina con una prueba de fe en la que sube a lo alto de un abismo con don Genaro Flores, con don Juan Matus y con otros aprendices, y tienen que saltar dos de ellos físicamente, o sea, tirarse por un acantilado, y que en ese momento don Genaro y don Juan pasan a la segunda atención, y como hizo Arthur Conan Doyle con Sherlock Holmes, con su personaje, mata a don Juan. Don Juan desaparece en el año 73, no vuelve a aparecer físicamente desde ese cuarto libro, pero siguen apareciendo libros de Castaneda.
Estamos a punto de terminar esta primera hora.
No hemos contado nada.
Es que te enrollas, que no veas. Déjame que te ponga un corte de un personaje y quiero que me digas quién es este. Se me ha quedado Las Brujas, el Tonal y el Nahual, Los Pases Mágicos, El Arte de Ensoñar, La Vida del Guerrero. Pero escuchemos este corte y me dices quién es.
Muni se perdió. La mujer Nahual, Cautic, se perdió por 10 años. No, ya creían que se la habían llevado los inorgánicos. Entonces, cuando fui, eso no lo cuento porque no, hay cosas que no conté, un montón de cosas que no conté porque me parecía...
¿Quién es este personaje?
Ramón de León. Ramón de León es uno de los muchos amigos personales de Castaneda que pude entrevistar. Él es... Bueno, él vive en Costa Rica, conoció en Costa Rica. Castaneda hizo dos viajes muy importantes a Costa Rica con sus brujas, con Carol Tisch, Florinda Donner. Después volvió con La Exploradora Azul, con Taisa Velar y con La Gorda, la terrible Gorda, que tiene una historia terrible, Beverly... Terrible, terrible, de las más terribles de las mujeres de Castaneda. Y iba a Costa Rica porque Byron DeFor, su amigo entrañable, uno de sus mejores amigos, con el que compartió piso y experiencias a principios de los 50 en Estados Unidos, era costarricense. Volvió a su país, le invitó a viajar allí y él hizo por lo menos dos viajes que yo tenga documentados con varias de sus brujas en cada uno de los viajes. Y uno de esos viajes... Ya había ocurrido la historia con Fellini, y es que Federico Fellini, por ejemplo, fue uno de los directores que se obsesionó con Castaneda. Durante 15 años estuvo dando la matraca a su representante, Simon & Schuster, para conseguir los derechos para llevar La Vida de Castaneda al cine. Y después de 15 años, en un viaje a Roma, Florinda Donner, que era su bruja más cercana, la preferida, y Castaneda se presentan ante Fellini y le dicen: hola, soy Castaneda. A partir de ella, una relación muy turbia, muy, muy tremenda. Fellini viaja a Estados Unidos y a México para grabar Viaja a Tulum, la película que iba a ser la obra de Castaneda. Al final no llegan a un acuerdo porque Castaneda quería tener el control de la producción. Ya había otros interesados en haberla llevado al cine. Y entonces se encomienda a este personaje, a Ramón de León, la misión de conseguir un productor para las películas de Castaneda. Ramón viaja a Estados Unidos, a Inglaterra, a Italia, a Francia y termina en España. En España, además, en el año 91, organiza una reunión con algunos personajes muy conocidos del cine y la televisión española. Castaneda viaja en aquella ocasión con Carol Tix y con la exploradora azul Nuria Alexander, su supuesta hija, la hija energética de ambos, que sería un ser inorgánico que según él se habría materializado aquí. En realidad era una joven con una vida muy triste y que fue fundamental por los terribles acontecimientos que pasaron en el 98. Ella fue la clave para entenderlos. Se alojan en el Hotel Conde Duque, aquí en Madrid, que también fue una movida la investigación ahí en el Conde Duque para intentar acceder a los archivos del hotel. Tienen esa reunión con personajes muy famosos, pero al final no se consigue materializar una película de Castaneda producida en España. Y esos días que pasa Castaneda en el 91 en Madrid, viajan a Toledo, visitan el Retiro. O sea, a mí me parecía una imagen extraordinaria cuando me contaba Ramón de León, que me decía que además la reina Sofía era muy amiga de Castaneda. Que imaginarme a Castaneda y a sus brujas paseando por el Retiro en el Rastro de Madrid, me pareció una imagen fantástica. Y ahí él asegura que vio sucesos que él no podía explicar con Carol Tix.
Estamos a punto de terminar. En 30 segundos no eres capaz de decirme quién eran las brujas. En 30 segundos.
Hasta 1992 solamente teníamos una fuente de información para las historias de Don Juan, que era el mismo Castaneda. Pero ese año ya había publicado dos libros anteriores. Aparece una persona que se llama Florinda Donner, que no se llamaba Florinda Donner, sino Regina Margarina Tal, que era venezolana, o sea, alemana, pero que vivió en Venezuela. Bueno, y publica un libro, el primer libro, en el que ella asegura, un libro prologado por Castaneda, que la legitima como un testimonio real. Ella asegura que ella conoció a don Juan Matus, que conoció a don Genaro y que todo lo que cuenta Castaneda es cierto, y cuenta su versión de su propio aprendizaje. Y a final de ese mismo año aparece un segundo libro de Taisa Velar, otra de las brujas, que cuenta más o menos lo mismo, ¿no? Que ella también da fe, y se convirtieron un poco en las apóstoles del Nahual.
Serían las seguidoras de Carlos Castaneda, ¿no?
Las más cercanas, hubo muchas.
Te quedas un ratito más y sacamos conclusiones, ¿te parece?
Muy bien.
Si te gusta el misterio, lo desconocido, tienes una cita con nosotros, de 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional.
Hemos de hacer una pausa, llegan las noticias de las 3. Las 2 en las Islas Canarias, los servicios informativos, nuestros compañeros nos pondrán al tanto enseguida de la actualidad. Va a ser justo ese tiempo y enseguida regresamos. En la segunda hora, nuestro eje central del programa, Carlos Castaneda. Veremos cómo se involucra con la CIA, con Uri Geller y otra serie de personajes en ese trabajo de investigación que os estamos preparando, presentando esta noche. No os lo perdáis. Y además llegan Los Ángeles, así que estar atentos. Enseguida regresamos. Ahí están nuestras redes sociales, Eblanco Radio y espacioenblanco@rtve.es. Que nos vayáis enseguida, regresa al Espacio en Blanco, tenemos todavía mucho que contaros.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Después de los servicios informativos de las 3, las 2 en las Islas Canarias, regresa de nuevo el tiempo de los misterios. Una hora tenemos todavía por delante para estar juntos. Gracias a todos los que seguís ahí conectados en este programa especial, programas especiales del Espacio en Blanco de verano. Saludos a los que estáis en Radio 1, Radio 5 en directo, a los que nos descargáis en el podcast y a todos los que en un montón de países fuera de España estáis conectados con el Espacio en Blanco. Saludos, un abrazo, gracias a todos. Este Espacio en Blanco en esta segunda hora continúa todavía con algunas respuestas de Carlos Castaneda.
Sigamos buscando más aspectos desconocidos de la vida de Carlos Castaneda. Recapitulemos.
Una de las figuras más enigmáticas que surge a finales de la década de los 60 es la del antropólogo Carlos Castaneda, el estudioso que termina siendo el estudiado cuando se encuentra con Don Juan, un brujo yaqui que le abre las puertas de otros mundos. Los libros de Castaneda, que incluyen Las enseñanzas de Don Juan, Viaje a Ixtlán, Una realidad aparte, El don del águila, se convirtieron en un fenómeno editorial inusitado. En 1991 circulaban 257 ediciones autorizadas traducidas a diversas lenguas. Solo en Estados Unidos se habían vendido 8 millones de ejemplares. En México, sus libros fueron traducidos inicialmente por Juan Tovar y José Agustín. La paradoja es que un autor tan conocido era prácticamente un desconocido. No se sabía si era brasileño, peruano o mexicano. Era un personaje que no se dejaba fotografiar. Mantenía el misterio de la indefinición.
Castaneda parece que quiso ocultar los rastros de su vida. Pero hoy hay muchos que se hacen preguntas sobre su vida y obra. Hasta el punto que le tachan de fraude. Descubramos algo más de todo ello y de su relación con la CIA o con el mismísimo Uri Geller.
Seguimos, segunda parte de la vida secreta de Carlos Castaneda, antropólogo, brujo, espía o profeta, como el Carvallal. Compañero medio loco. Y bueno, se nos han quedado montones de cosas. Hay un capítulo en tu libro que hablas de el profeta Castaneda de la CIA. Has contado unos cuantos... parte de la historia de Carlos Castaneda. Seguramente tendrás que volver a venir para seguir dando más datos exhaustivos de esos que tú tienes.
Es que no te he contado nada, macho.
¿No me has contado nada?
No te he contado nada, absolutamente nada.
¿Qué relación tiene? Estamos en directo, ¿eh? ¿Qué relación tiene Carlos Castaneda con la CIA? ¿Qué pasa ahí?
Pues te damos esas conclusiones. A ver, cuando tú comienzas una investigación de cero, como fue mi caso, te vas encontrando pistas. Y la investigación se va ramificando, se va abriendo como una autopista hasta un momento que es desesperante, que es agotador. Yo ya entiendo por qué no existe ninguna biografía de Castaneda, por qué nadie hizo esta investigación, porque era imposible, no se podía hacer, era realmente imposible. Es cierto que algunas de esas investigaciones a mí me han permitido encontrar pistas colaterales y conocer a personajes increíbles como Andrija Pujaric, que es otro personaje, Jacobo Grinberg, otro personaje fundamental,
hace tiempo, sí.
Pues clave en la historia de Castaneda, sí. Grinberg. Y en un momento determinado, varios personajes como Byron DeFore, como Armando Vélez, mencionaban un periplo de Castaneda en el ejército americano. Era un rumor. Yo se lo pregunté a su hermana, a Lucy, y me dijo que sí, que él en algunas de las cartas que enviaba, porque él dejó de escribir poco antes de publicar las enseñanzas de Don Juan, de hecho su padre murió con el corazón destrozado pensando que su hijo se había muerto en Estados Unidos porque había dejado de escribir. Sus cartas, por cierto, fueron fundamentales para esta pericia caligráfica que encargué a los juzgados por el tema, por otro tema relacionado con Castaneda. Entonces, yo quería averiguar si realmente Castaneda había tenido alguna relación con el ejército, porque tanto Amy Wallace, que es un personaje también clave en esta historia, como Margaret Runyan, su segunda esposa, en sus respectivas memorias, mencionan que Castaneda, al final de sus días, cuando ya estaba muy malito, en abril y en los meses previos del 98, comenzó a dictar a una de sus brujas unas memorias de su pasado como agente de la CIA, como sicario de la CIA. Es lo que él contaba. Claro, el hecho es que la Universidad de UCLA fue una de las universidades donde la CIA captó antropólogos en los años 50 para el programa MK Ultra y demás, que además impulsó Andrija Pujaric, que fue un inspirador de Castaneda. Cuando en el 2017, en enero del 2017, la CIA desclasifica, entre comillas, 13 millones de documentos, en realidad ya estaban desclasificados, pero los sube a Internet, nos ofrece una base de datos desde la página de la CIA para buscar cosas en los archivos de la CIA, y lo primero que yo busco es Castaneda. Entonces me encuentro con un montón de referencias a Castaneda, algunas fueron falsos positivos, que me hicieron perder mucho tiempo siguiendo cosas que al final no eran, porque aparece, por ejemplo, un Carlos Castaneda como traductor de la CIA, del español al inglés. Pero claro, era un cubano, no era el mismo. Pero sí me encuentro un documento en el que se habla de un congreso, de brujería y demás, y se menciona a Uri Geller y a Carlos Castaneda en el mismo párrafo. Entonces, como yo conocí a Uri Geller hace años, dije, bueno, pues de perdidos al río. Localicé el nuevo contacto con Uri Geller, él se acababa de trasladar, ya no está en Londres, ahora se ha trasladado a Tel Aviv. Me pongo en contacto con él, le mando un email diciéndole, mira, soy Manuel, no sé si te acordarás de mí, nos conocimos, hemos estado un par de veces juntos. Me he encontrado un documento de la CIA en el que apareces con Carlos Castaneda. ¿Por casualidad tú lo conociste? Y el cabrón de Geller me responde, no solo le conocí, éramos amigos, siempre trabajamos juntos, pero nuestro trabajo era secreto. Mándame el documento y veré qué te cuento.
Déjame que escuchemos un testimonio que tenemos de Uri Geller por ahí.
Castaneda le regaló a Uri un anillo que todavía tiene. Un anillo mágico, le había dicho, y que debería llevárselo siempre encima, o llevárselo cuando hace ciertos trucos,
kind of ritualistic, cabalistic things.
Cosas cabalísticas.
Cabalísticas.
Sí, rituales de control mental y esas cosas. Bien.
Terminando casi, ahí estaba el testimonio de Carlos Castaneda y Uri Geller, que le regalaba un anillo. Parte de la historia de Castaneda desaparece, no se sabe si muere, va borrando su rastro por todo a lo largo de su vida, ¿no?
Yo sí lo sé.
Vale, por eso creo que me lo cuentes ahora, pero un poco lo que... La leyenda es que no se sabe si murió, si trascendió, si se fue, si se convirtió en cuervo, qué pasó, ¿no? Esa es la leyenda que parece que circula por ahí.
Sí, porque él en los 80 funda una empresa, Hermeutic Unlimited, que es la que gestiona su patrimonio, que se hace millonario con los libros, y crea una empresa, por aquí tengo los estatutos, con las firmas de las socias, que son las brujas, lógicamente, y que además es muy interesante porque...
¿Brujas con lo que había sexo? Espera, que se me... quería preguntarte, ¿sexo, drogas y rock and roll? ¿Lo dejamos para otro momento?
Bueno, yo nunca tuve sexo con él, pero lo que ellas contaban es que sí.
Vale, seguimos.
Lo que ellas contaban es que sí. Y es muy interesante cómo los nombres de las brujas aparecen en los documentos oficiales dependiendo si Castaneda estaba de acuerdo con ellas o no. Es decir, que en algún momento las castigaba y al castigarlas ya no aparecían como socias de las empresas ni en este otro documento que es el testamento.
Yeah.
Que es muy interesante por lo que ocurrió con Carol Tix y demás. Y esto al cuento que venía.
La empresa. Y te
las empresas... Sí. Son las que gestionan su patrimonio y la última empresa es Clear Green, que es la que cuando aparecen los pases mágicos, la tenseguridad, gestiona los talleres y los cursos, algunos hasta de $1,500 por persona, lo cual supone unos ingresos muy importantes y que hoy se siguen manteniendo. Clear Green sigue existiendo hoy con dos de las Chacmoles, de las Múrez, y con Carol Tix al frente. Y cuando él muere... Cuando Castaneda muere, imagínate, de repente se cae el sustento, el pilar de toda esa industria.
Mira, espera, ¿pero se muere?
Muere,
o sea, se muere, muere.
Este es el parte de defunción de Castaneda. Él falleció de cáncer, estuvo varios meses. Hay, de hecho, un matrimonio, yo la entrevisté a ella, Gaby Gaber, que ellos asisten a las últimas clases de Castaneda en Los Ángeles, en el grupo nocturno y las clases dominicales, que es donde estaba el grupo más íntimo de Castaneda, ven algo raro, desconfían y no se les ocurre otra cosa que empezar a seguirlo. Cuando Castaneda salía de las clases, iba a su casa, ellos se convierten, ella me decía, éramos detectives espirituales. Gracias a eso hay horas de grabación de Castaneda en los seguimientos, y no solo eso, sino que recogen su basura. Y en la basura encuentran toda una serie de documentos realmente sorprendentes, incluyendo los registros económicos de la empresa, certificados de matrimonio de Castaneda con varias de sus brujas, etc.
Es decir, que Castaneda muere, tienes el certificado de defunción. Mueren en Estados Unidos.
Lo que ocurre es que ellos ocultan la muerte porque en ese momento todos querían su parte del pastel. Ahí aparece, resurge de la nada Carlton Jeremy, el hijo de Margaret Runyan, al que él en este último testamento de salida expresamente, él deja claro que no le deja nada ni a Carlton ni a Charito, y van a juicio. Y esta es la razón por la que la noticia de la muerte de Castaneda se publica 3 meses después de que se haya producido la muerte. En primera instancia, ellos ocultan la muerte, se le incinera, porque en el fondo todos esperaban que él realmente ardiese, como supuestamente había hecho don Juan, ¿no? Esperaban a que sufriese una combustión espontánea y pasase a la segunda atención. Ardió, pero en una pequeña incineraria del norte de Los Ángeles, donde está el registro de su incineración, y no tuvo más magia que esa.
Terminando casi, Manuel, aunque te citaré otra vez para hablar de muchos de los conceptos que se han quedado por ahí, pases mágicos, tensegridad, etcétera, etcétera, la vía del guerrero, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? O bueno, la conclusión. ¿Quién era o qué es o qué queda de Carlos Castaneda realmente? ¿Fue alguien, evidentemente, que influyó mucho, pero sus enseñanzas fueron ciertas o detrás había mucha marea de fondo, mucho mar de fondo?
Es tan abrumador la respuesta a esa pregunta que yo no te la puedo dar sin mucha más documentación, porque es tan increíble. Solo cuando tienes todas las piezas lo entiendes, entiendes cómo ocurrió todo, y ocurrió de la única manera en la que pudo ocurrir. Castaneda, sobre todo al principio, se vio desbordado por su éxito y los acontecimientos siguieron un camino habitual. Él era un apasionado del chamanismo. Él conoció a docenas de chamanes que son el personaje de Don Juan, tiene retazos de todos ellos. Yo te podría decir quién dijo prácticamente cada cosa de las enseñanzas de Don Juan, te podría decir casi cuál fue de ellos, porque cuando él habla de que Don Juan era un yaqui, los yaquis, por ejemplo, no utilizan el peyote lo utilizan los mazatecas, por ejemplo, y él estuvo con 2 mazatecas en momentos determinados.
Es decir, que utilizó diferentes personas para crear el personaje de Don Juan.
Claro, tú piensas que él solo hizo un trabajo de clase, lo único que quería es que le diesen una buena nota en la universidad. Cuando aquello se convierte en un libro y ese libro le desborda, no podía volver atrás, y la esencia de su éxito era el maestro, ese personaje fantástico que es Don Juan. Así que simplemente lo único que hacía era traducir a esa clave de Don Juan. Por eso, cuando Jacobo Grinberg, mira, yo investigué mucho la historia de Grinberg y localicé
a su personaje también, y quizá tengamos que dedicarle un programa.
Deberíamos.
Estuvo aquí, estuvo varias veces.
Deberíamos. Sabes que él desapareció y no ha vuelto a dejar rastro.
Lo sé.
Y él desapareció exactamente 30 días después de que yo conociese a Castaneda.
Sí.
30 días, un mes exactamente después, en diciembre del 94. Bueno, pues Grinberg era un tío tremendamente querido por los chamanes de México. Sí. Fue el único científico,
Pachita.
Bueno, Pachita, María Sabina, don Rodolfo, don Luciano, todos. Él peinó todo México. Fue el único, repito, que consiguió convencer a los chamanes y a los brujos para que dejasen su hábitat natural y se fueran a su laboratorio, la UNAM, para hacer los experimentos con ellos en el laboratorio, que es una pasada, es interesantísimo. Y ni siquiera él localizó ni a don Juan ni a ninguno de los miembros de su linaje, porque no existían como tales, ¿no? Eran otra cosa. Nuestro error fue siempre buscar a un brujo en el que creíamos que se identificaría como Don Juan, pero Don Juan es como Aníbal Lecter, es un personaje de ficción basado en varios personajes reales.
Ya. Déjame que escuchemos una película para terminar.
Una vez salí con una chica, no paraba de insistir en que leyera a Carlos Castaneda. ¿Has leído alguna vez ese rollo?
Claro que sí.
Era una relación condenada al fracaso. Cada vez que ella sacaba el tema del karma y de una vida anterior, me daba la risa y no podía parar. Y sin embargo, no sé por qué, al abrir la puerta he sabido.
Estamos ahí, ¿te parece, Manuel?
Muy bien. Solo decirte que esto es un corte del Atlas de las Nubes, de los Wachowski.
Sí.
Los Wachowski eran también unos fanáticos de Castaneda. Y todo Matrix, toda la saga Matrix, está llena de guiños a Castaneda.
Por eso te iba a decir, nos quedamos con la lección, como pasa con Lobsang Rampa, que sabemos que ya no era un monje, pero sin embargo enseñaba a mucha gente un montón de cosas de Carlos Castaneda, y dejamos ahí esos otros aspectos. Digo yo.
Yo quiero conocer la verdad, aunque duela, aunque escueza. No quiero artificios, no quiero metáforas, no quiero alegorías. Yo quiero los hechos, quiero saber la verdad. Y cuando tienes todas las herramientas, todos los elementos, entonces puedes decidir. Antes no.
Carlos Castaneda, La vida secreta, antropólogo, brujo, espía, profeta. Si alguien que quiera conseguir el libro, ¿dónde lo puede pedir? ¿Cómo lo puede hacer?
Sí, que yo no vuelvo para hacer propaganda, macho. Yo no.
Bueno, ¿hay alguna página web donde se te pueda criticar y decir que eres un mamón y mandarte?
Ah, sí, eso sí. Para eso está El Ojo Crítico.
Vale.
El ojocrítico.info. Ahí pueden acordarse de todo mi árbol genealógico.
Vale. ¿Y si quiero el libro?
Hay una distribuidora que lo está distribuyendo por internet, pero yo creo que con buscar en internet enseguida le saldrá.
Carlos Castaneda, El don del águila. Gracias, Manuel. Te sigo viendo y tendremos que hacer una segunda parte de Carlos Castaneda y de ese otro personaje, Jacobo Greenberg, que también es un misterio.
Y Andreja Pujarić,
de los grandes. Personaje. Lo apunto. Todo lo mejor para ti. Gracias.
Igualmente.
Te veo pronto.
Espacio en Blanco. La madrugada del sábado al domingo a las 2 con Miguel Blanco en Radio Nacional.
Después de esas cuantas sorpresas que hemos descubierto con Carlos Castaneda, continúa el viaje. Ahora nos esperan unos seres que nos acompañan. Lo llaman Los Ángeles y tras esa introducción llegan al programa.
A lo largo de los próximos minutos, vamos a recibir la visita de seres especiales. Primero por nuestros dos invitados y después por los seres que les acompañan, que serán el objeto de nuestra entrevista de hoy, Los Ángeles. Y la primera pregunta que nos surge es: ¿existen ángeles entre nosotros? Y si es así, ¿cómo reconocerlos? Cuando pensamos en los ángeles, evocamos a esos bellos seres alados. Pero este no siempre es el caso. Existen ángeles que caminan entre nosotros aquí en la Tierra, que son personas con cuerpos mortales. Estas maravillosas personas parecen ser enviadas del cielo y son exactamente lo que requerimos en el momento en que las necesitamos. Si sigues con nosotros, os daremos algunas claves más para reconocer el mundo angélico que nos rodea.
Vamos a ese universo que habíamos anunciado que de vez en cuando nos gusta visitar, que tiene que ver con Los Ángeles, y de nuevo tenemos la presencia de una experta en todos ellos, Gloria Alonso. Buenas noches, Gloria.
Buenas noches, Miguel, ¿qué tal?
Estás? Encantada. ¿Te han seguido visitando Los Ángeles?
Uy, ya te digo, pero continuamente.
Cuéntame eso, me acaba de enseñar una fotografía de alguien, una persona, bueno, que tenía su libro, ¿dónde era? ¿En Montserrat?
En Montserrat, mira, acabo de recibir una foto de una amiga que vive en Barcelona y se llama Pilar. Estará encantada de escucharlo porque ella oye tu programa siempre. Me ha mandado una foto que en Montserrat, esta misma tarde, y llevaba mi libro en una mano, en la mano izquierda. Y estaba tocando por un lado a la Virgen y por otro lado con el libro en un lado. Y justo un haz de luz de una vidriera le daba justo en el...
¿De una vidriera? ¿Era?
Sí, de una vidriera.
Parece muy bajito, ¿no?
Pues de una ventanita, no lo sé, pero el caso es que tú has visto...
Se ve clarísimo. Sí,
el haz de luz. Y bueno, pues es muy bonito de comentar, ¿no? Y sobre todo porque me ha hecho ilusión porque veníamos de camino aquí para hablar de ángeles.
Curioso. Déjame que salude también a un compañero, Marcos Carrasco. ¿Cómo estás, Marcos? Cada día dibujas mejor, pintas, o yo no sé, ¿qué haces? Artista.
Pues nada, intento inspirarme, pero cuando no sale, no sale, ¿eh? O sea, no te creas que esto lo que veis es...
¿A ti te sale?
Sí, bueno, quizás es que a lo mejor ese contacto, esa inspiración está ahí funcionando de alguna forma, pero bueno.
¿Me dejas que empiece Gloria con él? ¿Por qué tú, bueno, eres compañero, estás en la escóbula de la brújula, artista? ¿Tu próxima exposición, cuándo vas a exponer?
Sí, bueno, el Reino de Valencia, en Castellón, en una ciudad muy muy bonita, y en una galería que se llama Aitana, que es mi galería de siempre, y bueno, en fin, ahí siempre llevo un tema monográfico, pues muy relacionado con todos estos temas y con siempre por series, por colores, por sensaciones.
Estuviste en el programa hablando otra vez, habías hecho algo sobre extraterrestres, ¿era?
Mira, yo estuve aquí hace como 2-3 años y sabes tú mi especial interés por representar mundos que no son asibles al conocimiento. Entonces pues he representado todo tipo mediante lo que es el testimonio de los testigos, como por ejemplo te pueden contar la aparición de un espectro, de un monje, de un fenómeno como tipo las bolas de fuego luminosas, como un ser de quinta dimensión, como hablamos con el contactado Jesús Jofre,
sí, señor.
Que es, veía Sarim y que era un ser absolutamente maravilloso, que tardamos como un mes en muchas sesiones de hacerlo y al final conseguimos plasmarlo tal y como lo veía él,
sí,
que era una maravilla en cuanto a lo que es belleza. Esa belleza, esa sensibilidad, esa magia que describía, que es un ser inmaterial.
Parece un ángel. Dime una cosa, ¿por qué tú te has metido en estos temas? ¿Te pasó algo? Siempre lo pregunto a los invitados. Luego voy contigo, Gloria, ¿vale?
Sí, porque siempre he tenido la sensación de que había algo. A mí me gustaría tener experiencias como Gloria. Quizá el hecho de dibujarlas, intentar plasmarlas cuando las oigo de los testigos y las oigo de los implicados, hago como un efecto llamada, ¿no? Y ya he tenido alguna, ¿eh? Ya he tenido alguna, pero bueno, ahora sí, cuando ya entremos en lo que es la descripción que hace ella, es verdad que tú cuando pones en una exposición este tipo de temas,
pasan cosas,
es decir, cuando tú pones ángeles, seres luminosos, seres alados, seres inmateriales, la gente se siente atraído inmediatamente, es decir, es algo que llevamos dentro y conecta enseguida con esto, y entonces a mí eso me fascina.
¿Y a nivel personal has tenido algo con los ángeles? Conscientemente, porque todos tenemos, bueno, lo contará la Gloria, supongo.
A ver, la palabra ángel da lugar a muchas equivocaciones.
Sí.
Enseguida nos viene la iconografía, el icono del angelito con las túnica
alitas, ¿no?
Y con alitas. Entonces yo sé, y he hablado muchas veces con Gloria, que hay un tipo de seres que son energía pura, que tú los sientes, que tú... Es decir, bueno, yo en alguna ocasión pues me he iniciado en el tema de los viajes antes llamados astrales, ahora son experiencias fuera del cuerpo, y te puedo asegurar que a base de mucha experimentación hay ahí entidades, hay ahí presencias y hay ahí comunicaciones, ¿eh? Y esto, ya estoy en una altura de mi existencia que es que no me da vergüenza decirlo.
Sí, señor. Tú eres un poco el que has hecho las ilustraciones de este libro que ha escrito Gloria, Respuestas Angélicas, ¿no?
Sí, señor.
¿Cuántas hay? Nos ha regalado al equipo,
bueno,
algunas
bastantes
de ellas preciosas.
Hay pinturas, hay ilustraciones, hay de todo tipo, ¿no? Entonces se han ido casando un poco pues con la idea y la experiencia de Gloria. Siempre, como en una película, en una programación de una película, hay un texto y una imagen. Es decir, van de la mano. Es decir, leerte un texto grande, por ejemplo, la Divina Comedia de Dante Alighieri, como hacía o la ilustró Gustavo Doré, con esos magníficos ángeles. Es decir, yo si hubiera leído esa Divina Comedia como la escribió, y no veo los ángeles que plasmó Gustavo Doré, que para mí era un artista especialmente dotado. Es decir, ahí bebió de esa inspiración que de algún lado le tuvo que venir, ¿no? Entonces, ese tipo de combinación entre lo que es el texto y la imagen da lugar a una especie de comunión que comunica esa especie de mensaje al lector y la hace única.
Y antes de dejarte, nos vamos con Gloria. Cuando estás dibujando, ¿no sientes que hay una conexión con ellos?
Hay conexión, ¿eh? Hay conexión con estas entidades, puesto que la inspiración, yo tengo la teoría que se basa precisamente en eso, en bajar en esos procelosos territorios entre la vigilia y el sueño, y ahí ocurren muchas cosas, y ahí han ocurrido desde fórmulas matemáticas de Einstein en la ciencia, inspiraciones musicales en Mozart, y ahora mismo la ciencia y la mística se dan la mano en esto, y ocurren en esa especie de comunicaciones, de sensaciones de energía que se perciben. Es decir, yo cuando he tenido, a lo mejor me he trabado en la solución de algún cuadro, he hecho una especie de introspección, y lo que decían las abuelas, ¿no? El consultarlo con la almohada, ahí está esa vía donde tú recibes esa especie de soluciones. Y estoy convencido de que En fin, hay entidades que te comunican cosas como las han comunicado en cataclismos, por ejemplo, y te han llevado a la solución, por ejemplo, en el derrumbe de las Torres Gemelas, en los tsunamis, en los terremotos. Ha habido gente que ha salido de temas muy complicados y han sentido las voces montañeros que han tenido y han conseguido entrar en ese camino de solución a una debacle existencial que veían que se les venía encima. Y en el último momento han sentido esa especie de guía. Y yo, es decir, bueno, yo cuando hablo de esto se me pone la carne de gallina, pero es decir, no penséis en los ángeles con túnicas y con alitas. Son mucho más que eso.
Esta noche caminando junto a ellos queremos descubrirlos.
Espacio en Blanco, tu cita con lo desconocido, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Y esta noche buscando respuestas angélicas con nuestra invitada Gloria Alonso. ¿Cómo son los ángeles? Te lo he preguntado otra vez, pero vamos a volver a definirlos. ¿No tienen alitas? ¿Cómo son?
Por supuesto que no, al menos bajo el concepto que yo tengo de ellos y según se me ha explicado y según he sentido. Yo creo que Marcos, la definición que ha dado, pues estoy totalmente de acuerdo con él porque es muy real. No se sabe exactamente la forma que tienen porque son energías puras, pero sí que pueden tomarla. Y
¿pueden adoptar una forma física?
Sí. Totalmente. Y bueno, pues son seres que viven en otras dimensiones. Él ha hablado de Gustave Doré y yo resulta que en algunos de mis talleres que doy sobre ángeles sí que he puesto diapositivas de ese pintor maravilloso. Y según él concebía, el mundo estaba rodeado de diferentes miriadas de ángeles de todo tipo. Claro, los pintaban en aquel entonces pues con alas, pero hay que entender que las alas son simplemente significan simplemente
el atributo para volar,
el atributo para volar y la rapidez con que se trasladan. Están en un sitio, pueden estar en otro, pero realmente que no lo equivoquemos, eso es verdad, porque siempre nos lleva hacia una dirección, hacia una creencia, y no se trata de eso, se trata de mucho más. Sí. Se trata de entenderlos como seres que vienen a ayudarnos, seres que vienen a darnos un mensaje para el beneficio de los seres humanos, para el beneficio de la humanidad entera.
Vamos a ir matizando, si te parece. ¿Dónde viven? ¿Tienen algún lugar o que físico, no sé? ¿Y cómo se puede explicar eso desde un punto de vista racionalista, que sabes que es lo que impera hoy en nuestra sociedad, ¿no? Tú le dices a un niño que existe en Los Ángeles y ya ni se lo cree.
Bueno, a ver, nosotros vivimos en la tercera dimensión, pero sí, es que hay más dimensiones.
Sí.
Bueno, dentro de esas dimensiones se establece la idea de un ángel, de una dimensión, de otra superior y así sucesivamente. Una especie de jerarquía, tal y como nos la contaban, pero que realmente no es tal. A ver, todos los niveles angélicos tienen la misma importancia, o al menos así me lo han dicho. Lo que sucede es que podríamos entenderlo como que algunos están más cercanos a la tercera dimensión que otros, y esos que están más cercanos tienen más relación, o tratan de obtenerla, una relación con el ser humano. O sea, que digamos que hacemos un trabajo en equipo.
Ya, energía. ¿Hombres o mujeres?
No tienen sexo, no. Es algo que, bueno, que son energía pura. Entonces, sí que tienen inteligencia y sí que son... Su esencia es amor.
Vale. En alguna parte se les ve Dios y rodeado
de ángeles.
De angelitos, ¿no? Es así un poco... pertenecen a diferentes dimensiones, como has dicho, cada uno se dedica a una cosa concreta y hay alguno que esté más cerca, no sé si
de la fuente,
de Dios,
de la fuente. Bueno, pues sí, yo siempre comento que bueno, que los ángeles para mí, es algo personal, son como pensamientos de la fuente. Llamémosle Dios o llamémosle como queramos, también podemos decir pues la conciencia universal, el gran espíritu, ¿no? Esto significa lo mismo, ¿no? Es esa gran inteligencia cósmica que de alguna manera hemos salido todos de ahí, ¿no? Y sus pensamientos se prolongan a través de estas energías y llegan al ser humano, ese ser humano que también es parte de esa fuente en muy pequeñita proporción, pero que en algún momento de la evolución tiene que despertar. Y antes, cuando hablaba Marcos, y le preguntabas que si él había tenido pues alguna experiencia con los ángeles, yo estoy segura que sí, porque tiene una sensibilidad demasiado grande, para pintarlos. Y yo alucino con las pinturas de Marcos, y de hecho pues me puse muy contenta cuando le pedí si me podía pintar la portada, y él no solo me ha pintado la portada, sino que me ha ilustrado el libro, que por cierto pierden un poquito porque están, lo de dentro está en blanco y negro, pero es una maravilla, y él tiene esa sensibilidad, y yo creo que los ángeles le han puesto en mi camino.
Seguro. Hay una cosa que quería comentar. Que
yo te comento
como,
la otra.
Como muy simbólica, es decir, cuando una persona se acerca a tu arte y percibes y hablamos y de repente dice, voy a sacar un libro y encima se llama Gloria, hay algo que hace puff y se explota por ahí, por algún sitio, ¿no? En confeti, ¿no? Y entonces realmente dices, bueno, esto es una sincronicidad, es una cosa que voy... detrás de ella, y es como ya he dicho, la figura del ángel, la pongas como la pongas, en el público en general tiene un atractivo enorme.
Dime una cosa, ¿podemos poner esas fotos, las fotos de tu obra en nuestras redes sociales?
Para por que supuesto que sí, claro.
Vale, déjame que pongamos un poco de música y seguimos. Así que vais a poder ver esas fotos, ese trabajo de Marcos Carrasco, y que está en ese libro. Cuando toman, adoptan forma humana esos ángeles, ¿cómo se aparecen? ¿Y por qué lo hacen, si es que lo hacen?
Bueno, yo hace unos años que estuve aquí presentando mi primer libro, ya te conté que había tenido una experiencia muy clara de una manifestación angélica, clarísima, porque además sí que lo han hecho, porque yo conozco muchos casos que me han contado, ¿no? Pero resulta que no te das cuenta hasta que la historia no ha pasado. O sea, hasta ese momento, en ese momento no eres capaz de darte cuenta. Es tan natural, es tan real.
¿Pero qué significa? ¿Que te encontraste con alguien, una persona normal, hablaste con ella? Cuando
claro.
Se fue, dijiste, anda,
sí,
es un ángel.
Sí, porque, claro, por...
Cuéntame la historia, cuéntanos la historia.
Bueno, es la historia que más cuento, porque es la historia que yo viví más palpablemente. Y fue en Praga. En Praga buscábamos un lugar donde comer. Y alguien nos llamó. Alguien, y no conocíamos a nadie porque estábamos solos, mi marido y yo, y nos llamó desde una calle cercana, nos llamó. Y
alguien que quería pillaros para venderos algo,
claro,
sacar la comisión, llevaros al hotel.
Íbamos un poco con miedo, digo, a ver qué quiere este señor, porque además tampoco conocíamos el idioma. Nos acercamos y él, un poco por señas, un poco hablando como podía, porque hablaba raro, pero en una voz muy melodiosa, muy encantadora, nos indicó un escaparate oscuro, y nos dijo que aquello era bellísimo, que era como el Museo del Prado, a su manera. Ese señor era...
Era pues, guapo, era rubio,
era
alto.
Un señor mayor. ¿Por qué? Yo a veces lo he pensado, digo, a lo mejor si te llama una persona más joven, desconfías más y no te acercas. Pero un señor mayor, con un aspecto de santo, de bondadoso, con un abrigo beige... que yo lo cuento en el libro primero, que era el señor del abrigo beige, porque era un abrigo muy clarito, y normalmente allí cuando nosotros fuimos la gente vestía de oscuro, yeah. Normalmente, y nos llamó la atención, y llevaba también un sombrero del mismo color. Bueno, pues él sonreía, y realmente cuando nosotros decidimos entrar en ese lugar, porque vimos que era un restaurante, aunque los cristales no se veía bien, nos pusieron delante de nosotros, apareció, todo fue una sincronía, una sincronicidad tremenda, apareció un camarero, nos puso allí el atril, allí se cobraban euros, cosa que a nosotros nos vino muy bien, porque no sabíamos, antiguamente estaba sí. La moneda. Y cuando decidimos entrar, él ya se marchó. Y cuando entramos, aquello se llamaba Los Siete Ángeles, restaurante Los Siete Ángeles, todo estaba lleno de ángeles, por todos sitios había ángeles, en las mesas, en las lámparas, en los cuadros. Aquello era una explosión de ángeles. Y claro, dijimos, esto no es casualidad, porque no es normal.
Un ángel os llevó hasta allí.
Sí, y muchas veces pensamos... ¿Perdona qué?
Sí.
Muchas veces pensamos que una manifestación angélica tiene que ser por algo, pues no sé, salvar la vida a alguien, que también, o para dar un mensaje trascendente. Y no pensáis una cosa, no pensáis que simplemente por ayudar o por jugar pueden estar ahí.
Entrar en contacto con nosotros.
Sí.
¿Cómo se llama tu marido?
José.
José, tú también lo viste, no querías hablar, acércate al micrófono.
Sí, por supuesto.
¿Y es como lo cuenta tu mujer o está un poco...?
Tampoco para allá.
Totalmente como lo cuenta. Sí. Además es que nos sorprendió mucho porque normalmente era un mes que hacía frío y todo el mundo iba vestido de negro por aquella zona y la gente era muy, no sé,
muy seria.
Muy seria, nadie se reía ni sonreía en el metro, iba toda la gente callada. Y este hombre era todo de beige, con unos ojos azules preciosos. Con un pelo blanco casi rubio, y nos llamaba y decía, Museo del Prado, beautiful, beautiful, Museo del Prado. Y cuando nos acercamos y no se veía nada, cuando el hombre ya se vio que íbamos a entrar, cuando nos volvimos ya no estaba, se había ido, ¿no? Y cuando la sorpresa fue que llegar y ver que el restaurante era Los Siete Ángeles.
Los Ángeles.
Y ya fue algo impresionante.
A veces llega a nuestro mundo. Como tenemos poco tiempo, gracias, José. Hay, como decías, diferentes jerarquías de ángeles. ¿Tienen labores asignadas a cada uno de ellos? ¿Nos cuidan, nos inspiran, nos alimentan, yo sé, espiritualmente?
Sí, sí, sí. Eso es pues un poco como nos pasa a los humanos. Cada uno tiene una especialidad, pero dentro de esa especialidad ellos consideran que el plan universal se puede hacer, lo puede hacer cualquiera, ¿no? Da igual, ellos dicen que no es lo importante el mensajero, sino el contenido del mensaje. Entonces, a mí nunca me han impuesto nada, ni me han dicho haz o deja de hacer, pero sugieren y te lo dejan a ti, a tu libre elección. Entonces dije, bien, ¿cómo lo hago? Porque esas respuestas te necesitarán unas preguntas. Entonces lo que hice fue crear una especie de plan de trabajo y empecé a preguntar a propios y a extraños si tenían alguna pregunta trascendente, una pregunta que quisieran saber, una duda existencial, ¿no? A lo largo del tiempo, yo cada vez que hacía mis meditaciones diarias, yo ponía las preguntas cerca, por si surgía. A veces no surgía y a veces sí, me decían la número tal, la número cual, y me daban la respuesta. Respuestas de las que yo he aprendido muchísimo, porque hay cosas que me han hecho pensar.
¿Y cómo sabes que son respuestas de los ángeles, sino que tú, en tu infinita sabiduría interna, conectas con tu inconsciente?
Claro, eso es posible. Lo que pasa es que esto tiene...
Tratando de ser un poquito crítico.
No, y haces muy bien. Pero es que esto tiene una sintomatología biológica.
Explícamelo.
Bueno, yo cuando siento a mi ángel, lo siento acercarse. Lo siento en la cabeza, lo siento cerca, lo siento en mi piel. Y cuando está cerca, entro en un estado como una especie de trance. Y ese trance, en ese trance, en mi mente no hay ninguna otra idea ni ningún pensamiento. Es claro, es eso, estoy escuchando algo.
Como una mediumnidad y eres capaz de conectar con ellos.
Es una especie de mediumnidad, por decirlo de alguna manera. A mí no me gustan los nombres, ¿sabes?
Yeah.
Porque los mediums se asocian a espíritus desencarnados, pero que no tengo nada en contra, que me parece bien. Pero yo tuve en mi juventud, de hecho explico algo en el libro, porque hablo un poco de mis experiencias de juventud, cuando empezamos en el fenómeno ovni, mi marido, mis amigos y yo y tal. O sea, explico un poco todo para definir que la vida está en muchos niveles, que existe vida en muchos niveles y que quizá nosotros, en nuestra ignorancia, lo que hacemos es que le ponemos un nombre y lo que está fuera de ese orden no vale. Pues no, hay muchísima vida y no sabemos cómo se llama.
¿Tú, Marcos, querías decir algo?
Es que me trae a la memoria esto que hemos comentado antes de la confluencia de la mística con la ciencia, puesto que hemos hablado antes de estos distintos niveles de energía dimensionales que precisamente coinciden tanto en la física cuántica como en lo de los universos paralelos, multiversos. Es decir, esta realidad que vemos aquí tiene muchísimos niveles por encima y hay entidades en esta misma estancia, y esto tú has traído aquí gente que los ha visto, que ha hablado de ellos. Pero fijaos en un detalle. Esto que ha estado sepultado durante 2000 años de cristianismo, de catolicismo, como son los niveles, que son los serafines, los querubines, los tronos, dominaciones, ángeles, arcángeles, divinidad y el hombre, ¿cuántos niveles son? 11. Estos 11 niveles coinciden justamente con los 11 niveles o 11 dimensiones que los científicos han puesto de acuerdo en que habría en la existencia. 11 dimensiones. Es decir, alguien tuvo en el siglo III la idea o la inspiración de establecer esas jerarquías que hoy los científicos dicen que son 11. Es decir, actualmente todas estas comunicaciones que tienen unos niveles con otro, funcionan como la divinidad, esa parte que decía antes Gloria, es una piedra que lanzas en un estanque y empieza a ver ondas, 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 y cada vez se expande más, y el último nivel es el último nivel material que somos nosotros, pero todos somos uno.
Muy bien explicado.
Sabéis que el tiempo en la radio vuela. Nombres, sí. He dicho que se llama Miguel. Se llaman como nos han contado, Gabriel. Emanuel es otro de ellos.
Bueno, es muy. A ver.
Y cuando llegan, te dicen, yo soy Miguel. No. O tú, ¿cómo sabes cómo se llama? No. Perdóname que trate, bueno, de.
Que sí.
Simplificar
que haces,
un poco el tema.
Haces muy bien. Verás, según a mí se me ha dicho, ellos no tienen esos nombres. Tienen unos nombres que son una especie de música, de vibración. Pero. Asocian su nombre, mejor buscan un nombre que asocie el ser humano, que resuene con esa vibración, ¿sabes? Entonces, bueno, se les ha conocido a lo largo de la historia con esos nombres, ¿no? Pero realmente es una energía, y como es una energía vibra, y como vibra tiene, emite un sonido, una melodía, que nosotros no podemos escuchar. Entonces, bueno, a ellos les da un poco igual el nombre que utilices. De hecho, para los talleres de ángeles a veces se dice, bueno, si tú no recibes ningún nombre, no pasa nada, llámale ángel, mi ángel, y ya está.
Ya. Vale, experiencias que has vivido tú y luego me cuentas algunas que hayan vivido las personas que te rodean.
Bueno, yo...
Aparte de esa de Praga.
Sí.
¿Hay alguna otra?
Sí, bueno... Hace poquito, cuando estaba escribiendo el libro, recuerdo que muchas veces, pues vosotros sabéis, los que escribís, que resulta difícil expresar una idea, y sobre todo ideas y sentimientos, ¿no?, en palabras, y que te entiendan. Se queda corto, porque es algo que se experimenta muy dentro. Entonces yo estaba así un día, me acuerdo que estaba pensando... Y me gusta mucho que jugar, y a ellos también, ¿no? Y yo les pedía algún juego, algún que otro detalle, ¿no? Y me acuerdo que me estaba en la cama despierta. Cuando me levanté, me fui a abrir la ventana, y cuando abrí la ventana, el pino que tengo al lado estaba lleno, lleno, lleno de plumas blancas.
¿Una paloma o un pajarito?
Pero es claro, es de paloma, evidentemente. Pero es que eran todas parecidas, chiquitísimas y blanquísimas. Y el pino estaba lleno. Y nunca jamás lo he visto así, ni le he vuelto a ver.
Esta noche estoy siendo malo, por eso te critico un poco, Gloria.
Tu crítica.
Dime una cosa, ¿alguna otra experiencia que hayan vivido la gente que está a tu alrededor que te haya contado algo?
Sí, bueno, hay varias experiencias. Una de ellas, pues, es de una persona muy querida por mí que estaba cuidando a su cuñado en un hospital, que él estaba muy malito, estaba que le faltaba muy poquito para desencarnar. Entonces, él, de pronto, le llamó a José. José se estaba quedando. José es la persona que lo explica.
Contaba la experiencia.
Se estaba quedando con él por la noche. Y le llamo, José, mira que ahí hay un niño que me está mirando a los pies de mi cama, dile que se vaya. Y claro, enseguida José, pues una persona sensible también, pensó que como le quedaba poquito de vida, pues estaba viendo cosas. Y entonces él hizo que se tranquilizara y le dijo, bueno, no te preocupes, que ese niño está aquí, pero es un niño porque te está cuidando y tal. Sí, bueno, pero es que me está mirando y tal. Y él lo veía como un niño pequeño que estaba a los pies de su cama, y al poco tiempo murió.
¿Existe el ángel de la guardia?
Sí, guarda.
Sí, guarda.
Que te guarda.
Sí.
Sí, claro que existe. ¿Cómo? Existe, pero tenemos más.
¿Sí?
Sí, no ángeles guardianes. Hay un ángel que te acompaña a través de todas tus encarnaciones. Digamos que es el ángel que se le asigna a tu alma. cuando tu alma empieza la rueda de encarnaciones, siempre bajo el concepto de la encarnación, como método para aprender, como método para perfeccionarnos, ¿no? Para espiritualizar nuestra materia, ¿no? Entonces, el ángel que te guarda es el ángel que te acompaña a lo largo de las diferentes vidas. Tanto te acompaña en la vida terrena como te acompaña en el otro nivel. Está contigo. Forma parte de ti. Por eso es fácil escuchar al ángel guardián. Siempre que hagas un trabajo de purificación adecuado.
Yeah.
Y luego hay otras entidades, si lo queréis llamar ángeles o otras entidades, otros guías, que se ocupan de inspirarte, a lo mejor en los estudios, en el trabajo, en tu día a día. Se ocupan de ayudarte, se ocupan de favorecer ciertas cosas que te van a venir bien, como ayudándote a acercarte las oportunidades de crecer. Bien. Otra cosa es que luego tú las veas y las quieras acceder.
Para terminar, forma de conectar con ellos. ¿Cómo podemos conectar con ese mundo angélico?
Para mí la mejor forma es algo personal, ¿eh? La mejor forma es madurarte internamente. O sea, así de buenas a primeras, yo nunca he oído hablar de ángeles, de pronto en tu programa lo estoy escuchando y quiero mañana comunicarme con mi ángel. Eso no es fácil, no es así. Mira, en mi experiencia, yo empecé muy jovencita y desperté la mediunidad. Muy jovencita, tendría 20 y pocos años. Y tuve 2 años muy tremendos en el sentido de que, bueno, que era un no parar, porque claro, cuando despiertas la mediunidad de golpe, sin tener una guía, sin tener a alguien que te ayude, pues estás continuamente en trance y de trance en trance y es tremendo, ¿no? Y recogiendo toda la información que puede venir de fuera, ¿no? Entonces llegó un momento, y yo estoy convencida de que era mi ángel de la guarda, que aquello se me cortó. Pero claro, como somos los humanos, yo por otro lado también deseaba aquello porque yo estaba muy bien en esos trances, y comunicándome pues con una y otra espíritu, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que se cortó durante un tiempo, años, y yo me dediqué a cuidarme, a cuidar de mi familia, a tener hijos, y cuando de pronto apareció el fenómeno, apareció de otra manera, apareció ya directamente mi ángel guía.
Tú ya habías madurado y podías verlo de otro.
Sí, porque yo estuve durante todo ese tiempo meditando, haciendo trabajo interno, leyendo, poniéndome un poco al día de todo lo que es el mundo espiritual. Pero yo no ponía la figura de los ángeles nunca.
Ya. Yeah.
Porque yo no, me daba igual. Lo que a mí impactó fue que cuando yo tuve, por primera vez después de años, una la cercanía de mi ángel fue totalmente distinto, fue maravilloso, fue todo amor, fue una explosión de amor y de luz, y yo dije, ¿quién eres internamente? Porque no me podía mover, y él me dijo, soy tu ángel, soy Miguel, y con eso me quedé. ¿Por qué me dijo soy tu ángel? Porque probablemente es una forma de que yo lo entendiera, ¿sabes?
Pero no me has contestado.
No,
forma de contacto. ¿Cómo puedes entrar conectar con ellos? Prepararte, has dicho, madurar, y luego de repente llega.
Conociéndote a ti mismo. Yo siempre lo digo. Mira, doy meditación 4 días a la semana. Y lo hago gratis, además, ¿eh? O sea, no tengo ningún interés en que la gente vaya o no vaya. Mm-hmm. Simplemente lo digo porque estoy convencida.
Yeah.
Un trabajo de autocrecimiento interno es básico para poder contactar no solo con ángeles, sino con tu propio ser interno. Necesitas aprender de ti. No nos conocemos en absoluto. Tenemos que purificar la materia, tenemos que purificar la personalidad, conocerla, aceptarla, sí, pero transformarla también. Y una vez que ese proceso de transformación se va haciendo la cercanía con todos los seres de nivel inmediatamente superior.
Queda muy pensativo, Marcos, te veo ahí.
Sí, porque me acaba de venir a la memoria que todo eso que ha dicho Gloria de la autoindagación pero con un vehículo que añadiría yo, que es el silencio.
Exacto.
El silencio no lo tenemos hoy en día cotidianamente. Por favor, todo el mundo está metido en sus tablets, en sus móviles, sí. Con los auriculares. Es decir, por favor, desconectaros de todo eso. Meteros en una habitación. No os digo que os pongáis en plan yogui, budista y tal, pero entrar unos minutos en silencio. Ya veréis cómo hay muchas energías que salen de vosotros y que vienen a vosotros, ¿eh? Y eso es un vehículo también de la inspiración y de contacto con estas entidades. El silencio y también el duerme-vela en el sueño, como he dicho antes.
El silencio es meditación.
Marcos Carrasco, Forma de Contacto contigo. Ha sido un placer volver a tenerte en el programa. Forma de Contacto, bien quieras saber más, ver tus obras.
marcoscarrasco.com, así de sencillo.
Gracias, un placer. Y tienes poderes, el otro día me dijo, nos vamos a ver pronto. Nos hemos visto pronto. Gloria, Gloria Alonso, Forma de Contacto contigo.
Pues mira, yo te voy a decir mi correo y te voy a decir por qué se llama así. Mi correo es Gloria Alonso, le quitas una A, Gloria Alonso, guión bajo, mi de Miguel, mi, arroba yahoo.es.
Gracias por haber estado aquí, por este libro, por esas respuestas. Gracias, José.
Gracias a ti, Miguel.
Lo que debe ser estar con ella todo el día, ¿no? Un placer, os veo pronto.
Está acostumbrado.
Muchísimas gracias.
Gracias, gracias a vosotros. Gracias.
Terminamos por hoy, terminan estas dos horas, concluyen estas dos horas del Espacio en Blanco, que ojalá hayáis disfrutado nuestra compañía. Gracias a todos por ayudar a llenar este Espacio en Blanco. En 7 días vuelve nuestra cita, más misterios y enigmas nos esperan y queremos compartirlos con todos. Mientras, feliz semana, felices vacaciones, feliz trabajo y ahora hasta las 4 os dejamos con un poquito nuestra mejor música.